Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, llevaranos, Señor Dios mío. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Vamos a hacer este rato de oración, esta conversación con Jesús. Pues tratando un tema que nos afecta y podríamos decir estamos inmersos en él desde incluso antes de nacer, desde el vientre de nuestra madre, y que nos afecta también hasta el final de nuestras vidas. Es la vida familiar, la santificación de esa realidad de la familia, que como sabemos es muy determinante para la vida humana y para la vida divina, y que estamos en un momento pues que se trata el tema de la familia, que la Iglesia lo está estudiando con mucha profundidad, que el prelado del Opus Dei ha querido también que se rece muy especialmente por esta intención, por los ataques a la familia, por la falta de comprensión de esa realidad. Y pues en la presencia de Dios podemos pensar como un poquito más a fondo por qué es tan clave la realidad familiar y por qué es tan importante también para mi misma vida y para el ambiente de familia que yo deba hacer a mi alrededor. Porque en su realidad profunda, como sabemos, el hombre es un ser para el amor, es un ser relacional. Sin amor, el hombre resulta incomprensible, incluso para sí mismo. Es un ser para los otros. Está hecho para ser amado y para amar. Y eso es precisamente la familia. Es el lugar, el ámbito donde se aprende la ciencia del amor. La ciencia del dar por dar. No se cobra. No dice la mamá, pues 5 pesos cada vez que hagan trabajo. O le dice al hijo, pues te voy a cobrar tanto por lavarte la ropa, por cuidarte si te enfermas. Sino que es la ciencia del amor gratuito, del amor que no espera la paga. Si yo voy, por ejemplo, a un restaurante y veo un mesero que me atiende súper bien, me acerca la silla, me pone la carta, está muy atento, muy obsequioso. Pues sí está esperando una buena propina. O sea, está esperando una paga. En la familia, ¿no? Estamos en un ámbito que es como el propio de Dios, que es la caridad. Y en ese sentido somos imagen de Dios. La primera familia es la Santísima Trinidad. Es muy bonito ver cómo embonan los distintos misterios del cristianismo. Y aquí estamos diciendo, y es que si yo digo que Dios es amor en su misma esencia, no podría decirlo antes de la creación. Si no comprendiera que es trino, porque antes de la creación, ¿a quién amaría si no existía ningún ser espiritual? ¿Y de quién recibiría amor? Y cuando comprendo la realidad de la Santísima Trinidad, bueno, no la puedo comprender, pero pues cuando se me revela, digo, sí, Dios no es una mónada, no es un ser singular, aislado, que vaga por el espacio sin amar y sin ser amado, como una especie de areolito inmenso. Sino que la vida divina es una constante donación de vida, precisamente, de una persona a otra. Toda la vida del Padre es el Hijo. La respuesta del Hijo es el amor sustancial, que es el Espíritu Santo. Y es la realidad eterna. Por lo tanto, todo procede, todo absolutamente procede de esa, pues ese gran misterio que es la Santísima Trinidad en su realidad íntima, que apenas podemos como medio intuir, pero que podemos decir, oye, por eso eres persona, por eso eres imagen de Dios, mucho más que por tu capacidad de pensar. Eres imagen de Dios por el despliegue del amor. Y por eso cuando fracasa el amor, empieza a darse el pecado. Y el infierno es ahí donde no hay posibilidad de amar. Nadie ama a nadie. Es terrible, ha de ser terrible. Si a veces nos sentimos mal cuando no somos bien recibidos en un lugar, y no digamos si vamos a un sitio o encontramos una persona que sabemos que nos odia, nos queremos ir inmediatamente de ahí. No sé si voy, por ejemplo, a un, no sé, a eso que cuenta Dostoyevsky, que pues que él se había rebelado contra el zar y fue colocado en el lugar del fusilamiento y en el último momento llegó la orden del zar de que les perdonaba la vida, pero los mandaron a Siberia y eran, no sé, una docena de nobles. Y cuando llegaron ahí a la reclusión de Siberia, pues se dieron cuenta de que los demás presos los odiaban porque eran nobles y porque representaban de alguna manera el poder constituido al zar, aunque ellos habían atentado, se habían rebelado. Dice que esa fue la peor prueba, peor que los 40 grados bajo cero, que la escasa alimentación, es que sentir el odio de eso, de cientos y cientos de presos. Y ese es el infierno es donde no hay nada, absolutamente nada, ninguna realidad de amor. Es el contraste con, decíamos, la Santísima Trinidad, el amor intratrinitario, la familia de la Trinidad. Entonces ahí podemos encontrar el sentido profundo y el valor tan esencial para la Iglesia, para la humanidad y por lo tanto para cada uno de nosotros de vivir en familia o de cuidar la realidad familiar. Porque toda familia, en sentido amplio, cualquier comunidad, digamos, de amor, tiene su origen en el amor trinitario. No es que la Santísima Trinidad se parezca a una familia, sino al revés. La familia es familia porque procede del amor trinitario. Así como no es que el Padre Celestial se parezca a los padres de la Tierra, sino que toda paternidad en la Tierra viene de la paternidad del Padre. Pues ese es el origen donde podemos encontrar ese sentido profundo y que después se proyecta de una manera muy accesible y muy cercana a nosotros en la familia de Nazaret. Jesús, María y José, que como sabemos es el modelo de todos los hogares cristianos. Y otra vez decimos, ¿y por qué Cristo no nació adulto o no apareció en la tierra adulto? ¿Por qué se sometió a esta realidad? Porque sabemos que nos viene a decir cómo es el hombre, y el hombre pues viene así al mundo y necesita ese espacio y ese ámbito y ese calor de hogar. Necesita saberse amado. Y esa realidad la aprendió Jesús en lo humano de María y de José, en su naturaleza humana, pues en su naturaleza divina, pues lógicamente vivía en la Trinidad del cielo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, en el amor infinito del Padre, la respuesta al amor del Padre, y es que yo tengo que aprender a vivir siempre así, recibiendo amor, dando amor, entregándome, donándome, dando mi vida como hace el Señor por nosotros, y que aprendió seguramente en lo humano, como decíamos, del ejemplo de María y de José, y que después la constituyó esa familia en su iglesia. El que Hans Ratzinger le gusta mucho imagen, una figura del Antiguo Testamento, que es la chabura. La chabura es la familia. Y entonces hace ver cómo en la Pascua de los judíos, que como sabemos tenían que ir a Jerusalén y que iban miles de judíos y lógicamente no tenían ahí su hogar, esa noche, sin embargo, la noche de Pascua, la noche de la inmolación del Cordero en el templo, constituían para la cena una familia. Aunque no fueran familiares, digamos. Los que estaban ahí en la celebración de la cena del Cordero. Y Jesús hace su familia, su chabura con sus apóstoles. Y ahí es donde instituye la Eucaristía. No la instituye en el templo, sino en un hogar, en una casa, de familia, con su familia. Decía el cardenal Ratzinger, la iglesia, por tanto, es la chabura de Jesús, en un sentido muy profundo. Ella es la comunidad de su Pascua, la familia que realiza su deseo eterno de comer con nosotros la Pascua. Y entonces tendré que decir, esto te está anticipando lo que será tu familia celestial. La comunión con Dios, la comunión de Dios con su pueblo. Y dice como en el Antiguo Testamento nunca se había empleado la palabra chabura para hablar de la relación de Dios con los hombres, sino la palabra berit, que significa alianza. De la superioridad de Dios, no se concebía como superable. Y una chabura comunión no se utilizaba para expresar la relación entre Dios y los hombres, pero ahora sí. Ahora ya hay una chabura, ya. Por eso la Eucaristía es pues, la reunión de la familia de Jesús con Jesús. Por eso es un anticipo del cielo. Y por eso tenemos que decir, y toda familia surge de la fuerza de esa familia de Cristo, de esa chabura que se hace en la Eucaristía. Y por lo tanto, la familia se va a mantener cohesionada si y solo si saca su fuerza de Cristo, o saca su fuerza de la Eucaristía. Porque si no, a pesar de que sean tan fuertes los lazos de la sangre, aquello, aunque nominalmente por el registro sirve ser una familia, no es una familia. Incluso podemos decir, ¿cuántas veces, cuántas familias conoces? O a lo mejor ha pasado en tu propia familia, que hay muchísimos conflictos. Es más, a lo mejor los más grandes odios, por ejemplo, que a veces se dan, son entre hermanos. Se odian a muerte. Por la herencia, o por envidia, o por avaricia. Y en definitiva, porque esa familia no permaneció en la familia de Jesús, en la realidad de la Eucaristía, en la realidad de la oración, de la fuerza profunda que viene de la familia esencial que es la Trinidad. Y pues podríamos hacer un poquito de examen y decir que existe en mi hogar esta fuerza de familia, de unión, de amor, que pues sí hay, efectivamente hay una fuerza natural del amor entre los padres y los hijos, del amor entre los hermanos, pero no es suficiente porque, como sabemos, estamos heridos por el pecado. Y pues somos muy egoístas y al rato cada quien va a jalar por su lado. Entonces tenemos que decir por qué toda familia encuentra en el hogar de Nazaret su modelo. Pues porque en ese hogar los corazones están vueltos hacia Jesucristo. El centro del hogar es Jesucristo. Entonces tendré que preguntar, ¿y tu hogar tiene a Jesucristo como centro? ¿Es realmente Jesucristo el amor de cada uno de los que viven en tu casa? Empezando por ti mismo. ¿Confluyen los corazones en Él? Porque si no, pues la verdad es que quién sabe qué pase. Dicen que muchas veces el centro de un hogar es la televisión. O sea, todo el mundo como que revolotea en torno a la televisión. No sé si ahora ya con las computadoras no sea tanto. Pero ¿cuántas veces podemos decir? Oye, es que, no sé, en mi casa, por ejemplo, pues en las reuniones de familia se evaden con su smartphone. O sea, no están, ya no están con nosotros. Ya se fue la niña o el niño o el joven o la joven o el papá o la mamá. Ya se fue. ya está con su mensaje o con su video o con su quién sabe qué, pero ya no está. ¿Qué está pasando? Ya no está amando. Ya se está cerrando en su egoísmo. Se está aislando. Tenemos que decir, bueno, ¿dónde está su corazón? ¿Dónde está el corazón de esta persona? ¿Cuál es su verdadero tesoro? ¿Dónde está su amor? Tenemos que decir, bueno, pues, acuérdate que lo que hace un hogar son los corazones, no son las paredes. Es lo que existe en el fondo de cada corazón. Pues Dios quiere que sus hijos nazcan, vivan y se formen en un hogar. Y esa es responsabilidad, pues, muy importante del papá y de la mamá. O sea, tienen que hacer hogar. Como ese movimiento, no sé qué será, pero creo que es un movimiento que se llama los focolares. ¿Qué vamos a hacer? Pues, hogares, vamos a hacer hogares. Fuego. Como si dijéramos, pues ahí como antes en las casas, pues la gente se reunía, sobre todo en los países más fríos, en torno al fuego. El lugar donde está el fuego se llama hogar. Y ahí, en la cual era la cocina, donde estaba más calientito, bueno, se reunía en torno al fuego. Pues el fuego, decía Cristo, fuego he venido a traer a la tierra. El fuego del amor está presente en los corazones y aquello constituye un hogar. Pues Dios quiere que los hogares cristianos sean reflejos del que Él tuvo en la tierra. Y entonces, bueno, sí, lo primero es, vamos a considerar la centralidad de Jesucristo. Que podemos decir, bueno, la centralidad de la Eucaristía. La familia gira en torno a la misa dominical, por ejemplo. Es absolutamente lo más importante. Porque si no, entre otras cosas, tendríamos que decir que estamos perdiendo la fe. Que ya no le damos valor a esa realidad tan esencial, que es la participación en el sacrificio de Cristo, de donde sale toda la fuerza, o sea, de participar en la chaburá de Jesús, donde se hace la familia de Jesús, la familia de los hijos de Dios. Si se pierde la constancia infalible en el precepto dominical, es muy posible que a lo largo de esa familia se deshaga, se desintegre, se convierte en una lucha de egoísmos, porque estamos heridos. Venimos con mal de fábrica, pero procedemos ya con un error, con una falla de origen, y entonces, si aquello no se sana con la gracia de la Eucaristía, pues al rato saltará por los aires. Y al revés, podemos decir, mientras más centrado esté un hogar, cada corazón, el papá, la mamá, los hijos, en Jesucristo, más fuego, más hogar va a haber. Y entonces es una familia, como le gusta decir a San José María, un hogar luminoso y alegre. La luz de Cristo. A veces podemos decir, ¿qué diferencia hay entre un iluminado y Cristo? Pues un iluminado es, como yo ahorita por lo menos estoy iluminado por este foco. Pero Jesucristo no está iluminado, Jesucristo es la luz, Él lleva la luz. Es que la luz de Cristo está presente, es un hogar con luz, es un hogar luminoso. Y por tanto la felicidad de Cristo. Entonces efectivamente los padres y los hijos se encuentran que la felicidad está en el saber amar, no está en los ensueños, no está en aquello que San José María llamaba la mística ojalatera, pues ojalá fuera esto distinto, ojalá tuviéramos más dinero, ojalá tuviéramos una casa para ir a vacacionar. No, está en la entrega. Por ejemplo, en la alegría que podemos dar al llegar al lugar. La sonrisa, el buen humor. El trato cariñoso. El servicio anticipado. Como sabemos, no podemos ser machistas y decir, bueno, ya llegó el señor de la casa, se va a sentar en su sillón, tráiganle sus pantuflas, acerquen el periódico, tráiganle su cena para que cene ahí, apoltronado, que venga a echarle aire con un abanico. Es la virtud de dar, siempre dar. El servicio anticipado, el servicio que se anticipa a las necesidades, el descubrir las carencias. Qué importante es, por ejemplo, para un padre de familia conversar con sus hijos, platicar mucho con ellos, verles la cara, no caer en la comodidad de la televisión. Otro día me contaba alguien que fue a una misa, pero resulta que era una boda. Y entonces, pues, ya dijo, pues ya ni modo, ya tengo que ir a misa, pues aquí ya me voy a soplar esta boda. Y entonces el padrecito que estaba dando la homilía de la boda, les dijo, miren, voy a ser muy breve. Yo les podría hablar mucho del matrimonio, pero además les voy a decir una cosa. Una cosa les voy a decir a ustedes que se están casando. Saquen la televisión de su recámara. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Siguió la misa. ¿Por qué? Porque se van a aislar uno del otro. No se van a comunicar, no se van a ver la cara. Se van a encerrar. Así pueden decir, saquen los teléfonos de su casa. Apáguenlos. Para que convivan. No va a pasar nada. Si alguien se murió, les van a hablar al teléfono fijo, seguramente. Si fueran ginecólogos parteros, a lo mejor sí necesitarían tenerlo prendido, pero creo que no hay ninguno. Es urgentísimo que vayan. No va a pasar nada, absolutamente nada. El anteponer el bienestar de los demás al propio. Y así podríamos decir, bueno, pues es que vivir la caridad me va a implicar mucha humildad. Voy a tener que estar olvidándome de mí mismo para entregarme al servicio y hacer que la fuerza del amor de Cristo, que el calor de Cristo, que el hogar de Cristo esté presente en las paredes de mi casa. Hay que aprender a observar, a escuchar, a penetrar en lo profundo de cada persona. Dediquémonos a amar a quienes conviven con nosotros, seamos testigos del Dios hecho hombre que quiso aprender esta ciencia, la ciencia del amor, entre las paredes y bajo los techos de una casa de familia. Muchísimo más importante que la escuela y más importante que, pues, no sé, que cualquier otra realidad es la familia. Ahí se aprende cómo es Dios a través del amor. O por contraste, podemos también decir, ¿y qué? ¿Dónde descubro a lo mejor puntos en los que no está presente este fuego del amor de Cristo? Por ejemplo, soy una persona muy impaciente, tengo mal humor, he tenido discordias, he sanado las discordias, a lo mejor con la esposa, con alguno de los hijos. No es bueno mantener ningún veneno. Hay que estar siempre limpiando el corazón. Puedo decir que soy una persona comprensiva, que me hago cargo de lo que les pasa a otros, que comparto, que siento lo que siente el otro. Pues dicen que eso que a lo mejor no se nos da mucho a los varones, que sí se les da más a las mujeres, que es el conocimiento por connaturalidad, el conocimiento cordial, conocer por el corazón, no hay que conocer con la razón, conocer pues precisamente porque nos hacemos a la forma del otro. Tengo algún rechazo interno, he etiquetado a alguien, le puse una etiqueta, ya no se la quito, y ya me cerré a esa persona, no sé, no le dirijo la palabra, pues a menos de que ella dé el primer paso, soy muy orgulloso. ¿Cuántas cosas me dificultan la caridad, que haya realmente el fuego del amor de Dios en mi alma y por tanto en mi casa? ¿Se respira en mi hogar un ambiente de paz? ¿Hay alegría? ¿Hay servicio? Y como siempre, como sabemos, pues, fray ejemplo es el mejor predicador. A lo mejor es una persona que no echa rollos, pero que siempre está pues yendo por delante, y además ese servicio lo hace con una sonrisa, no sé, con cordialidad, sigue teniendo esos detalles de caballerosidad, por ejemplo, con su esposa, de finura, de pasar por alto las cosas molestas. Entonces tendré que decir, pues, ¿qué calificación tendría mi hogar? ¿Qué influjos? ¿Qué se le ha metido de malo? Ahí se hace la iglesia, en mi hogar, en el fuego del corazón de Cristo. Pues estoy anticipando el hogar del cielo. Estaré con mi familia en el hogar del cielo, en mi verdadera patria, en mi hogar definitivo, porque sí he conseguido que esté presente ahí el fuego del amor de Dios. Otra vez tendré que decir, bueno, saca tu fuerza de la Eucaristía, la chaburá de Jesús. Ahí hace la iglesia. Ahí con los suyos. Ahí, de alguna manera, conecta con la casa del Padre celestial. Ahí sí es nuestra verdadera casa. Y podemos pensar, bueno, pues siempre tenemos un ejemplo, así como hacen los profesores cuando exponen la teoría de algo y después dicen, ¿entendieron? Pues no entendimos. Te voy a dar un ejemplo. Pues el ejemplo es María. Es decir, ¿qué pasaría si ella viviera en mi mismo hogar? ¿Qué cambiaría? ¿Qué pasaría si yo tuviera más el alma de María? Su dulzura, su bondad, su misericordia, su aliento, y sobre todo el fuego de su corazón. O sea, yo me parezco a María, soy hijo de María, si tengo a Jesucristo en mi corazón, si eso es lo que realmente me importa. Pues entonces mi hogar será efectivamente de luz. Iluminará a otros hogares. Qué bonito es encontrar familias donde realmente uno dice, pues se refleja a Dios, aquí está Dios, en esta familia está Dios. Es una familia absoluta y completamente centrada en Jesucristo. Es el centro de cada corazón y de la vida. No están perdidos y dispersos. Y así, ¿cómo lo voy a hacer? Pues como siempre, empieza por ti, cada uno por sí mismo, y aquello cunde porque el bien es difusivo, porque existe la comunión de los santos, porque es la economía de la gracia. Mientras más da Dios, más nos abrimos para recibir una nueva gracia, empieza un crecimiento exponencial, y aquello cambia, se transforma, porque ha cambiado el papá. Se convirtió, cambió su corazón. Entonces, pues efectivamente, digamos, qué increíble que el amor de Dios, el amor trinitario, el amor de Cristo, el amor del hogar de Nazaret, se pueda también comprobar en cada uno de los hogares cristianos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiración que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.